Capítulo 13, Principios y materiales científicos. Método científico. El método científico es una serie de pasos que se toman para resolver un problema. Estos pasos ayudan a eliminar errores y a lograr un resultado preciso. El método científico es la base del diagnóstico automotriz. Un método científico implica los siguientes pasos. Paso 1, observe las condiciones o el problema y defina o describa el problema. Paso 2, formule una explicación que pueda ser la causa del problema. Paso 3, utilice la explicación, o conocida como hipótesis, para probar y ver si coincide con el problema existente. Si no es así, vuelva al paso 2 para formular otra explicación. Paso 4, después de que la explicación haya demostrado ser una posible solución a un problema, se deben realizar pruebas adicionales para verificar que el método funciona todo el tiempo. Utilizar el método científico, si bien un técnico de servicio no realizará investigaciones, es muy importante utilizar un enfoque científico para la resolución de problemas. Esto significa que se debe investigar cada falla para determinar la causa raíz en lugar de resolver lo que al principio se cree que es el problema o la falla. La causa raíz es la verdadera causa de una falla, que puede pasar desapercibida al principio. Muchos técnicos de servicio se preguntan por qué cuando descubren una falla. A menudo, esto conduce a otro posible problema y luego el técnico debe preguntar otro, ¿por qué? Este método científico para encontrar la causa raíz de un problema automotriz a menudo se denomina 5 por qué. Cuando el técnico ha preguntado por qué 5 veces, generalmente se descubre la causa raíz. Ejemplos de los 5 por qué, como ejemplo del uso de un enfoque de método científico para las fallas automotrices, un propietario puede afirmar que el vehículo no arranca y que la batería parece estar muerta. Por lo tanto, aplicando los 5 por qué, o el enfoque científico, primero pregunte por qué. Primero, ¿por qué? ¿Qué causó que la batería se descargara? Responder a esta pregunta requiere observación y la creación de una hipótesis, como, ¿la batería está defectuosa o el cliente dejó las luces encendidas? Esto requiere interrogar al propietario y probar la batería. En segundo lugar, suponga que la batería estaba en buenas condiciones pero descargada. Ahora el técnico debe preguntar el segundo por qué. ¿Por qué se descargó la batería? Esto significa que se debe realizar una prueba de encendido de la batería sin drenaje, así como una prueba del sistema de carga. Suponga que la prueba de descarga de la batería fue correcta, pero que el sistema de carga no funcionaba correctamente. En tercer lugar, se descubrió que el sistema de carga no funcionaba correctamente. Una inspección visual encontró que la correa de transmisión de accesorios no estaba lo suficientemente apretada para operar correctamente el alternador. El técnico debe preguntar el tercero por qué la correa de transmisión de accesorios todavía está floja. Cuarto por qué estaba floja la correa de transmisión de accesorios. La causa podría ser un tensor defectuoso. Si el tensor en sí no fue un problema, entonces se debe preguntar otro por qué. En quinto lugar, si la correa de accesorios y el tensor de la correa estuvieran bien, se necesitaría una mayor investigación para encontrar la causa raíz. Por ejemplo, ¿está flojo uno de los pernos de retención del tensor, tal vez de una reparación anterior? Esta podría ser la causa raíz. Consulte la figura 13.1, la energía, que es la capacidad de realizar un trabajo, existe de muchas formas. Principios energéticos. La energía es la habilidad o la capacidad de realizar un trabajo. Hay muchas formas de energía, pero la energía química, mecánica y eléctrica son las más familiares involucradas en el funcionamiento de un automóvil. Ver figura 13.1. La energía en forma de objeto en movimiento se llama energía cinética. Un ejemplo de energía cinética es un vehículo en movimiento. La energía se llama energía potencial si es capaz de transformarse en energía útil, como la energía potencial almacenada en una batería o un vehículo en la cima de una colina. En ambos casos, no se libera energía, pero si la batería estaba conectada a una carga eléctrica, como una bombilla, o el vehículo comienza a moverse cuesta abajo, la energía se libera. Consulte la figura 13.3, el trabajo se calcula multiplicando la fuerza por la distancia. Si empuja 100 libras 10 pies, habrá realizado 1000 pies libras de trabajo. Esfuerzo de torsión. Torque es el término utilizado para describir una fuerza de rotación que puede o no resultar en movimiento. El par se mide como la cantidad de fuerza multiplicada por la longitud de la palanca a través de la cual actúa. Si se usa una llave de un pie de largo para aplicar 10 libras de fuerza al extremo de la llave para girar un perno, entonces se están aplicando 10 libras pie de torque. Véase la figura 13.2, la unidad métrica para el par es newton metros porque newton es la unidad métrica para la fuerza y la distancia se expresa en metros. Un libra pie es 1.3558 newton metros. Un newton metro es 0.7376 libras pie. Trabajo. El trabajo se define como realizar realmente un movimiento cuando se aplica fuerza, torsión, a un objeto. Un técnico de servicio puede aplicar torque a un perno en un intento de aflojarlo, pero no se realiza ningún trabajo hasta que el perno se mueva realmente. El trabajo se calcula multiplicando la fuerza aplicada, en libras, por la distancia que se mueve el objeto, en pies. Si aplicó 100 libras de fuerza para mover un objeto 10 pies, entonces logró 1000 pies libras de trabajo. 100 libras por 10 pies son 1000 pies libras. Ver figura 13.3. Consulte la tabla de conversión de newton metros a libras pie en la página 114. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es la diferencia entre torque y trabajo? Las designaciones de par y trabajo a menudo son confusas. El par se expresa en libras pie porque representa una fuerza ejercida a cierta distancia del objeto y actúa como una palanca. El trabajo, sin embargo, se expresa en libras por pie porque el trabajo es el movimiento sobre una cierta distancia en pies, multiplicado por la fuerza aplicada en libras. Los motores producen torque y los técnicos de servicio ejercen torque representado por la unidad libra-pies. Poder. El término poder significa la tasa de trabajo. El poder es igual al trabajo dividido por el tiempo. El trabajo se logra cuando una cierta cantidad de masa, peso, se mueve una cierta distancia por una fuerza. Si el objeto se mueve en 10 segundos o 10 minutos, no hay diferencia en la cantidad de trabajo realizado, pero sí afecta la cantidad de energía necesaria. La potencia se expresa en unidades de libras pie por minuto. Consulte la figura 13.4, un caballo de fuerza es igual a 33.000 libras pie, o 200 libras por 165 pies, de trabajo por minuto. Caballo de fuerza. La potencia que produce un motor se llama caballos de fuerza, o HP. Un caballo de fuerza es la potencia requerida para mover 550 libras un pie en un segundo, o 33.000 libras un pie en un minuto, o 550 libras por 60 segundos equivalen a 33.000 libras. Esto se expresa como 500 pies libras por segundo o 33.000 pies libras por minuto. Ver figura 13.4. La potencia real producida por un motor se mide con un dinamómetro. Un dinamómetro, o, a menudo abreviado como dino o din, coloca una carga en el motor, y mide la cantidad de fuerza de torsión que el cigüeñal del motor ejerce contra la carga. La carga mantiene la velocidad del motor, por eso se llama freno. La potencia derivada de un dinamómetro se denomina potencia de frenado, o VHP. El dinamómetro en realidad mide la salida de par del motor. El torque es una fuerza giratoria que puede o no causar movimiento. La potencia se calcula a partir de las lecturas de par a varias velocidades del motor, como en revoluciones por minuto o RPM. Los caballos de fuerza son el par multiplicado por RPM dividido por 5252. El par es lo que el conductor siente cuando se acelera el vehículo. Un motor pequeño que funciona a altas RPM puede tener la misma potencia que un motor grande que funciona a una RPM baja. Nota, como puede verse en la fórmula para caballos de fuerza, cuanto mayor sea la velocidad del motor para una determinada cantidad de par, mayor será la potencia. Las leyes del movimiento de Newton. Sir Isaac Newton fue un físico y matemático inglés que desarrolló muchas teorías de la ciencia, incluidas tres leyes del movimiento. Ley número 1, la primera ley del movimiento de Newton establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Por ejemplo, se requiere una gran fuerza para poner en movimiento un vehículo que está detenido. También requiere que se aplique una fuerza para reducir la velocidad y detener un vehículo que está en movimiento. Ley número 2. La segunda ley del movimiento de Newton establece que la fuerza necesaria para mover un objeto es proporcional a la masa del objeto multiplicada por la tasa de aceleración del objeto. Esto significa que se requiere mucha más fuerza para acelerar un vehículo utilitario deportivo pesado, o SUV, que un vehículo económico pequeño. La tasa de aceleración también depende de la cantidad de fuerza que se aplica. La ley número 3, la tercera ley del movimiento de Newton, establece que para cada acción, hay una reacción opuesta e igual. Por ejemplo, cuando la mezcla de aire y combustible se enciende en un motor, la fuerza se ejerce sobre el pistón, que se fuerza hacia abajo, lo que hace que el cigüeñal del motor gire. La acción opuesta se aplica a la culata del motor y aplica la misma fuerza, aunque esta parte está diseñada para no moverse. Energía cinética. La energía cinética es una forma fundamental de energía mecánica. Es la energía de la masa en movimiento. Todo objeto en movimiento posee energía cinética y la cantidad de esa energía está determinada por la masa y la velocidad del objeto. Cuanto mayor es la masa de un objeto y más rápido se mueve, más energía cinética posee. Incluso a bajas velocidades, un vehículo en movimiento tiene suficiente energía cinética para causar lesiones y daños graves. El trabajo del sistema de frenos es deshacerse de esa energía de una manera segura y controlada. Figura 13.5, la energía cinética aumenta en proporción directa al peso del vehículo. Consulte la tabla de cálculo de energía cinética en la página 115. Si se compara un vehículo de 3.000 libras que viaja a 30 millas por hora con un vehículo de 6.000 libras que también viaja a 30 millas por hora como se muestra en ver figura 13.5, las ecuaciones para calcular sus respectivas energías cinéticas se ven así, consulte los cálculos en la página 115. Los resultados muestran que cuando el peso de un vehículo se duplica de 3.000 a 6.000 libras, su energía cinética también se duplica de 90.301 pies libras a 180.602 pies libras. En términos matemáticos, la energía cinética aumenta proporcionalmente a medida que aumenta el peso. En otras palabras, si el peso de un objeto en movimiento se duplica, su energía cinética también se duplica. Si el peso se cuadruplica, la energía cinética se vuelve cuatro veces mayor. Si un vehículo de 3.000 libras que viaja a 30 millas por hora se compara con el mismo vehículo que viaja a 60 millas por hora, ver figura 13.6, las ecuaciones para calcular sus respectivas energías cinéticas se ven así, consulte los cálculos en la página 115. Los resultados muestran que el vehículo que viaja a 30 millas por hora tiene más de 90.000 libras pie de energía cinética, pero a 60 millas por hora la cifra aumenta a más de 350.000 libras pie. De hecho, al doble de velocidad, el vehículo tiene exactamente cuatro veces más energía cinética. Si la velocidad se duplicara nuevamente a 120 millas por hora, la cantidad de energía cinética aumentaría a casi 1.500.000 pies libras. En términos matemáticos, la energía cinética aumenta al cuadrado de su velocidad. En otras palabras, si la velocidad de un objeto en movimiento se duplica, la energía cinética se vuelve cuatro veces mayor. Y si la velocidad se cuadruplica, digamos de 15 a 60 millas por hora, la energía cinética se vuelve 16 veces mayor. Esta es la razón por la que la velocidad tiene tal impacto en la energía cinética. Consulte la figura 13.6, la energía cinética aumenta como el cuadrado de cualquier aumento en la velocidad del vehículo. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La masa es la cantidad de materia en un objeto. Una de las propiedades de la masa es la inercia. La inercia es la resistencia a ponerse en movimiento y la tendencia a permanecer en movimiento una vez que se pone en movimiento. El peso de un objeto es la fuerza de gravedad sobre el objeto, y se puede definir como la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, masa significa la propiedad de un objeto y el peso es una fuerza. Consejo técnico. Los frenos no pueden superar las leyes de la física. Ningún vehículo puede detenerse en un centavo. La energía necesaria para frenar o detener un vehículo debe ser absorbida por el sistema de frenado. Todos los conductores deben ser conscientes de este hecho y conducir a una velocidad razonable para las condiciones de la carretera y el tráfico. Energía cinética y diseño de frenos. Las relaciones entre peso, velocidad y energía cinética tienen importantes consecuencias prácticas para el ingeniero del sistema de frenos. Si el vehículo A pesa el doble que el vehículo B, necesita un sistema de frenos que sea dos veces más potente. Pero si el vehículo C tiene el doble de potencial de velocidad que el vehículo D, necesita frenos que sean, no dos veces, sino cuatro veces más potentes. Inercia. Aunque los ingenieros de frenos tienen en cuenta tanto el peso como la capacidad de velocidad al diseñar un sistema de frenos, estos no son los únicos factores involucrados. Otra propiedad física, la inercia, también afecta el proceso de frenado y la selección de los componentes del freno. La inercia se define por la primera ley del movimiento de Isaac Newton, que establece que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, y un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento en línea recta a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Consulte la figura 13.7, una palanca de primera clase aumenta la fuerza y cambia la dirección de la fuerza. Consulte la figura 13.8, una palanca de segunda clase aumenta la fuerza en la misma dirección en que se aplica. Principios mecánicos. El principio mecánico principal utilizado para aumentar la fuerza de aplicación en cada sistema de frenos es el apalancamiento. En la ciencia de la mecánica, una palanca es una máquina simple que consta de un objeto rígido, típicamente una barra de metal que gira alrededor de un punto fijo llamado fulcro. Hay tres tipos básicos de palancas, pero el trabajo de los tres es cambiar una cantidad de energía en una forma más útil. Una palanca de primera clase aumenta la fuerza que se le aplica y también cambia la dirección de la fuerza. Ver figura 13.7. Con una palanca de primera clase, el peso se coloca en un extremo mientras que la fuerza de elevación se aplica en el otro. El fulcro se coloca en algún punto intermedio. Si el fulcro se coloca dos veces más lejos del extremo largo de la palanca que del extremo corto, se puede levantar un peso de 10 libras en el extremo corto con solo una fuerza de 5 libras en el extremo largo. Sin embargo, el extremo corto de la palanca viajará solo la mitad del extremo largo. Mover el fulcro más cerca del peso reducirá aún más la fuerza requerida para levantarlo, pero también disminuirá la distancia que se mueve el peso. Una palanca de segunda clase aumenta la fuerza que se le aplica y la pasa en la misma dirección. Ver figura 13.8. Con una palanca de segunda clase, el fulcro está ubicado en un extremo mientras que la fuerza de elevación se aplica en el otro. El peso se coloca en algún punto intermedio. Si se coloca un peso de 10 libras en el centro de la palanca, se puede levantar con solo una fuerza de 5 libras en el extremo de la palanca. Sin embargo, el peso solo viajará la mitad de la distancia que recorre el extremo de la palanca. A medida que el peso se acerca al fulcro, la fuerza necesaria para levantarlo y la distancia que recorre se reducen. Una palanca de tercera clase en realidad reduce la fuerza que se le aplica, pero la fuerza resultante se mueve más y más rápido. Figura 13.9, una palanca de tercera clase reduce la fuerza pero aumenta la velocidad y el desplazamiento del trabajo resultante. Con una palanca de tercera clase, el fulcro se ubica en un extremo, y el peso se coloca en el otro. La fuerza de elevación se aplica en algún punto intermedio. Si se coloca un peso de 10 libras al final de la palanca, se puede levantar con una fuerza de 20 libras aplicada en el medio de la palanca. Aunque la fuerza necesaria para mover el peso se ha duplicado, el peso se mueve dos veces más lejos y dos veces más rápido que el punto de la palanca donde se aplicó la fuerza. Cuanto más cerca del fulcro se aplique la fuerza de elevación, mayor será la fuerza requerida por el peso, y más lejos y más rápido se moverá el peso. Por ejemplo, las palancas de primera o segunda clase se utilizan en los sistemas de freno para aumentar la fuerza de frenado y, al mismo tiempo, facilitar que el conductor controle la cantidad de fuerza aplicada. Las palancas de segunda clase son las más comunes, y el pedal del freno de servicio es un buen ejemplo. En un pedal de freno suspendido típico, el brazo del pedal es la palanca, el punto de pivote es el fulcro, y la fuerza se aplica en la almohadilla del pedal. Ver figura 13.10. La fuerza aplicada al cilindro maestro por la varilla de empuje del pedal unida al pivote es mucho mayor que la fuerza aplicada en la almohadilla del pedal, pero la varilla de empuje no viaja tan lejos. El apalancamiento crea una ventaja mecánica que, en el pedal del freno, se denomina relación del pedal. Por ejemplo, una relación de pedal de 5 a 1 es común para los frenos, lo que significa que una fuerza de 10 libras en el pedal del freno resultará en una fuerza de 50 libras en la varilla de empuje del pedal. En la práctica, el apalancamiento se utiliza en muchos puntos tanto en los sistemas de freno de servicio como de estacionamiento. Calor y temperatura. El calor y la temperatura están relacionados, pero no son lo mismo. La temperatura es la intensidad de la fuente de calor, mientras que el calor es la cantidad de calor. Por ejemplo, el calor de un fósforo y un fuego grande pueden medir la misma temperatura, pero la cantidad de calor generado por el fuego es mucho mayor que la cantidad de calor generado por un solo fósforo. Calor. El calor se mide en unidades llamadas unidades térmicas británicas, abreviado BTUs. 1 BTU es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua en un grado Fahrenheit. Por ejemplo, los calentadores de habitación y los acondicionadores de aire se clasifican en la cantidad de BTUs por hora que se pueden agregar, calentador, o quitar, acondicionador de aire, de un espacio en una hora. La energía térmica se puede transferir de tres formas, que incluyen conducción. Conducción es el proceso por el cual el calor viaja de una parte más caliente a una parte más fría del mismo objeto o por contacto directo. Por ejemplo, si se calienta un extremo de una barra de acero, el calor viajará por conducción hacia las áreas más frías de la barra. Además, si se toca el metal, el calor viajaría desde la barra de acero hasta el dedo. Los metales son buenos conductores de calor, mientras que el plástico, el caucho y la cerámica son malos conductores de calor y se denominan aislantes. Convección. La convección es la transferencia de calor a través de un líquido o un gas, lo que hace que suba mientras el líquido o gas más frío cae dentro de un recipiente. Un globo de aire caliente es un ejemplo en el que el gas caliente del globo hace que se eleve por encima del aire más frío circundante. Radiación. La radiación es un método de transferencia de energía en el que el calor se transmite a través del aire. El calor del sol se transmite a través de la atmósfera donde calienta el suelo. El calor se puede sentir sobre una estufa caliente. Consulte la figura 13.10. Este conjunto de pedal de freno proporciona una ventaja mecánica de 5 a 1 porque una entrada de 10 libras de fuerza da como resultado una fuerza de 50 libras en el cilindro maestro. Consejo técnico. Conductores y aislantes. Si un material es un buen conductor de calor, también es un buen conductor de electricidad. La mayoría de los conductores son metales, como acero, cobre, aluminio y latón. La mayoría de los aisladores no son metales, como el plástico y el caucho. Por lo tanto, si el material no conduce el calor, por lo general no conduce la electricidad. Preguntas frecuentes. ¿Cómo te mantiene caliente un abrigo? Se usa un abrigo en climas fríos para mantener el calor. ¿Mantiene el frío afuera o el calor adentro? En realidad, ambos, pero debido a que el calor viaja de un objeto caliente, cuerpo humano, a un objeto más frío, aire frío exterior, el propósito principal de un abrigo es evitar que el calor corporal se escape al aire frío. Temperatura. La temperatura es la medida de la capacidad de ceder o absorber calor de otro cuerpo. El calor siempre fluye de un objeto más cálido a un objeto más frío. La temperatura se mide utilizando dos escalas. Escala 1, Celsius o, también llamado centígrado. La escala Celsius se diseñó tomando el punto de congelación y el punto de ebullición del agua y dividiéndolo en 100 partes iguales. Consulte la figura 13.11, un termómetro exterior típico que se utiliza para medir la temperatura, no el calor. Consejo técnico. Conversión de temperatura rápida y sencilla. Mucha información de servicio y datos de herramientas de escaneo se expresan en grados Celsius, lo que a menudo resulta confuso para los que se utilizan para la temperatura expresada en grados Fahrenheit. Una forma rápida y fácil de obtener una conversión aproximada es tomar los grados en Celsius, doblarlos y sumar 25. Consulte la tabla en la sección de consejos técnicos de la página 118. Escala 2, Fahrenheit. La escala Fahrenheit fue desarrollada por Gabriel Fahrenheit, 1686-1736, un físico alemán que propuso la escala en 1724. Quería evitar el uso de números negativos, por lo que la escala utilizada tenía 0 grados que representaban el exterior más frío. Temperatura del aire que alguna vez había medido, y usó su propia temperatura corporal para representar 100 grados. Más tarde, las mediciones más precisas indican que la temperatura media del cuerpo humano es de 98,6 grados, por lo que se redujo en 1,4 grados. Además, pueden ocurrir temperaturas negativas del aire exterior. Vea la figura 13.11 y el cuadro comparativo. Preguntas frecuentes. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es el estudio de la relación entre los cambios de temperatura, presión y volumen. Las leyes de la termodinámica ayudan a los ingenieros a diseñar y desarrollar motores con mayor eficiencia. Por lo tanto, la termodinámica se utiliza en el diseño del sistema de refrigeración, así como en el motor. Cuanto más calor se crea por la quema de combustible en el motor, más potencia puede desarrollar el motor utilizando la misma o menos cantidad de combustible. Preguntas frecuentes. ¿Se pueden mezclar el agua y el ácido? Los ácidos tienen una afinidad muy fuerte por el agua y, Como resultado, si el agua se vierte en ácido, la reacción resultante sería extremadamente violenta, y el ácido se vería forzado hacia afuera en todas las direcciones. Vierta siempre ácido en el agua, nunca agua en ácido. Los técnicos rara vez necesitan trabajar con ácidos porque incluso los electrolitos de la batería del agua y el ácido están premezclados para ayudar a prevenir la posibilidad de que un técnico cree una reacción dañina. Ácidos y bases. Ácidos. Los ácidos son sustancias que pueden corroer los metales, y algunos pueden causar quemaduras graves en la piel. Los ácidos domésticos comunes que no son dañinos, y tienen un sabor amargo incluyen el vinagre y el jugo de limón o ácido cítrico. Los ácidos más fuertes incluyen ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido de batería. Bases. Una base es una sustancia que también puede quemar la piel si es lo suficientemente fuerte y también se conoce como alcalina. Las bases comunes para el hogar generalmente no son dañinas a menos que se consuman y tengan un sabor amargo, como bicarbonato de sodio, jabón y antiácidos, como Milk of Magnesia marca registrada. Las bases más fuertes, que pueden quemar la piel, incluyen lejía o hidróxido de sodio, blanqueador, limpiador de cañerías, escala de pH. La mayoría de los limpiadores químicos que se utilizan para limpiar depósitos de tipo carbón son un jabón fuerte o material cáustico. Se usa un valor llamado pH, medido en una escala del 1 al 14, para indicar la cantidad de actividad química. El término pH proviene de la palabra francesa pouvoir hydrogène, que significa energía de hidrógeno. El agua pura es neutra. En la escala de pH, el agua tiene un pH de 7. Los materiales cáusticos tienen números pH del 8 al 14. Cuanto mayor sea el número, más fuerte será la acción cáustica. Los materiales ácidos tienen números pH del 6 al 1. Cuanto menor sea el número, más fuerte será la acción del ácido. Los materiales cáusticos y los materiales ácidos se neutralizan entre sí, como cuando se usa bicarbonato de sodio, un cáustico, para limpiar el exterior de la batería, una superficie ácida. El bicarbonato de sodio cáustico neutraliza cualquier ácido sulfúrico que se haya derramado o salpicado en el exterior de la batería. Precaución: siempre que se trabaje con productos químicos, se debe utilizar protección para los ojos. Leyes de gas. Las leyes de los gases son un conjunto de características que describen cómo actúan los gases y la relación entre su temperatura, presión y volumen. Las leyes de los gases tienen aplicación en la mayoría de los sistemas del vehículo, incluidos los neumáticos, los sistemas de aire acondicionado y cualquier otro lugar donde haya gases. Ley de Boyle. La ley de Boyle fue escrita por primera vez en 1662 por Robert Boyle, y describe la relación entre el volumen y la presión de un gas en un recipiente cerrado. La ley de Boyle establece que el volumen de un gas varía inversamente, o, opuesto, con la presión ejercida contra él en un recipiente cerrado. Por lo tanto, si se comprime un recipiente cerrado, el volumen del gas en el interior se reduce, pero la presión aumenta. La ley de Charles. La ley de Charles fue formulada por primera vez alrededor de 1787 por un científico francés, Jacques Charles. Según la ley de Charles, cuando aumenta la temperatura de un gas, aumenta el volumen. Cuando la temperatura de un gas disminuye, el volumen disminuye. Sonido y acústica. El sonido es el movimiento del aire que el oído interpreta como sonido. El sonido viaja por el aire, lo que se denomina propagación. Normalmente se piensa que la propagación del sonido solo se transmite a través del aire, pero los líquidos también pueden transmitir ondas sonoras. El sonido tiene dos propiedades. Frecuencia, esto también se llama el tono del sonido, y se mide en hertz o ciclos por segundo. La frecuencia de audición normal varía desde tan solo 20 hercios hasta 20 milhercios. Las frecuencias muy bajas, como los latidos del corazón, de 1 o 2 hertz no se pueden escuchar. Los humanos tampoco pueden detectar altas frecuencias de más de 20 mil hertz. Intensidad, la intensidad del sonido, que también se llama volumen, se mide en decibelios, o dB, llamado así por Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. La intensidad relativa o volumen, utilizando la escala de decibelios, incluye los siguientes ejemplos. Un susurro es de 10 a 20 decibelios. La conversación normal es de 60 decibelios. El trueno es de 110 decibelios. Y el umbral del dolor es de 120 decibelios. Acústica. La acústica es el estudio del sonido y cómo se genera y transmite. Los fabricantes de vehículos emplean ingenieros acústicos para ayudar a reducir el ruido y diseñar métodos para reducir o evitar que el ruido se transmita al habitáculo. Por ejemplo, según los ingenieros acústicos, alrededor del 80% del ruido creado por el movimiento de los neumáticos en la carretera se transmite a través del chasis y la carrocería del vehículo. Solo alrededor del 20% del sonido se transfiere al habitáculo a través del aire. Plástica. Hay dos tipos básicos de plástico. Plástico termoset. Este tipo de plástico se cambia químicamente cuando se cura, y se le da forma y no se puede recalentar ni reformar. El caucho es un ejemplo de material plástico termoestable que no se puede volver a fundir y reformar después del curado. Otros ejemplos de plásticos termoendurecibles incluyen baquelita o resina de fenol formaldehído, resina de poliéster y resina epoxi. Termoplástico. Este tipo de plástico es flexible a temperatura ambiente. El termoplástico se puede reciclar moliéndolo en pedazos y moldeándolo en otra forma. Ejemplos de termoplásticos incluyen polietileno, OP, cloruro de polivinilo, o PVC, poliestireno, OPS, ABS o acrilonitrilo butadienoestireno, PEA-nylon o poliamidas. Identificación del plástico. Si bien no es importante para el técnico de servicio promedio determinar qué tipo de plástico se está utilizando para qué aplicación, es importante saberlo cuando se restaura una pieza o se le da un nuevo acabado a una pieza de plástico. Por ejemplo, las piezas de plástico interiores se pueden fabricar con el siguiente material plástico: plástico de polipropileno, PP, polietileno, OP. Ver figura 13-12. Plástico ABS. Plástico ABS o PVC. Vinilo o plástico PVC. La mayoría de las piezas de plástico grandes están etiquetadas en el interior con letras, como PP o PE. Sin embargo, si no hay marcas visibles, aún es posible identificar el tipo de plástico mediante una simple prueba básica. Un pintor necesitará saber el tipo de plástico si va a reacabar estas piezas. A menudo, las piezas de plástico de repuesto están disponibles en un solo color, y deben pintarse para que coincidan con el original cuando se reemplazan. Se utiliza una prueba de combustión para comprobar si la pieza de plástico es polipropileno o plástico ABS mediante los siguientes pasos. Paso 1. Retire una pequeña pieza de la parte trasera oculta de la pieza de plástico que se está probando. Paso 2. Sostenga el pequeño trozo de plástico con unas pinzas y encienda el plástico. Paso 3. Observe la quema del plástico. Sin humo visible significa que el plástico es polipropileno. El humo negro visible significa que el plástico es ABS. Paso 4. Para determinar si una pieza a pintar es cloruro de polivinilo. Es necesario realizar una prueba de alambre de cobre calentando un alambre de cobre, y luego tocando el alambre calentado con una superficie trasera oculta de la pieza que se está probando. Después de derretir un poco de plástico sobre el alambre de cobre, regrese el alambre a la llama y observe el color de la llama. Si el color de la llama es verde y azul o turquesa, entonces el plástico es cloruro de polivinilo o vinilo. Figura 13-12, esta pieza de plástico interior está etiquetada como PHD, que significa polietileno de alta densidad. Una vez identificado el tipo de plástico, consulte la información de servicio y la literatura sobre pintura para determinar la pintura adecuada, y los preparativos necesarios para repintar la pieza de plástico. El hierro es un elemento químico con un símbolo de Fe. Es uno de los elementos más comúnmente disponibles en la Tierra, y se refina a partir del mineral de hierro. El acero se fabrica a partir de hierro después de un refinado adicional. La principal diferencia entre el hierro y el acero es la cantidad de carbono. La cantidad de carbono es fundamental para la resistencia y las características del hierro y el acero. Hierro y acero. Hierro fundido. El hierro fundido contiene de 2% a 4% de carbono, y este carbono generalmente tiene la forma de escamas de grafito de 0.001 a 0.004 pulgadas de largo. El hierro fundido se utiliza en muchas aplicaciones automotrices, incluidos bloques de motor, conjuntos de eje trasero y algunos componentes de suspensión. Hierro fundido dúctil. En el hierro dúctil, el carbono de la aleación con silicio son pequeñas bolas en forma de esferoides. El hierro dúctil también se llama hierro maleable y se usa para hacer cigüeñales. Hierro fundido gris. El hierro fundido gris es hierro fundido que tiene otro elemento, el silicio, en la aleación, lo que le da al metal un color gris. El hierro fundido gris se utiliza para los bloques de motor. Nota: el hierro fundido contiene grafito, que actúa como lubricante cuando se mecaniza. Como resultado, no se necesita aceite ni agua de refrigeración al fabricar rotores de freno o tambores de freno de hierro fundido. Designaciones de acero SAE. Los aceros están diseñados por un sistema establecido por la Sociedad de Ingenieros Automotrices e incluye números para indicar el elemento principal utilizado en la aleación, más los puntos de carbono. Una parte de carbono es 0,01%. En otras palabras, 100 puntos de carbono es igual al 1%. El porcentaje de carbono en el acero influye enormemente en la resistencia y las características del acero. Por ejemplo, el acero dulce o bajo en carbono tiene menos de 20 puntos de carbono o 0,02%. El acero dulce es blando y se forma fácilmente, pero no es muy fuerte. El uso común de acero con bajo contenido de carbono es en mesas y sillas y partes de la carrocería de vehículos donde la resistencia no es un problema. El acero de medio carbono suele tener entre 25 y 50 puntos de carbono, o 0,25% y 0,50%. Este tipo de acero se puede tratar térmicamente para crear acero que sea dúctil, flexible, y, sin embargo, tenga buena resistencia. Este tipo de acero se suele utilizar en piezas forjadas y mecanizados. El acero con alto contenido de carbono suele tener entre 60 y 100 puntos, o 0,6% y 1,0% de carbono y es muy resistente. Se usa comúnmente en resortes de vehículos y se puede endurecer. Precaución: tanto el acero de carbono medio como el de alto contenido de carbono se pueden endurecer calentando y luego enfriando, usando agua o aceite para enfriar rápidamente el metal. Por lo tanto, si calienta algún metal, siempre deje que se enfríe lentamente para evitar cambiar la dureza del acero. La designación de numeración SAE generalmente incluye cuatro números. Los dos primeros números indican el tipo de aleación que podría incluir varios elementos de aleación. Los dos últimos números designan los puntos de carbono. Una aleación de uso común para cigüeñales forjados es SAE 4340. El análisis de esta designación es: 4340 es una aleación que contiene 1.82% de níquel, 0.5% a 0.8% de cromo, y 0.25% de molibdeno con 40 puntos de carbono. Aluminio y aleaciones de aluminio. El aluminio es un metal ligero que se utiliza en muchas aplicaciones automotrices, incluidos componentes de suspensión, bloques de motor y culatas. El aluminio casi siempre se combina con pequeñas cantidades de otros metales para formar una aleación, utilizando cobre, manganeso, zinc o silicio. El aluminio y las aleaciones de aluminio que tienen forma mecánica se denominan aleaciones forjadas, y están etiquetadas de acuerdo con el Sistema de Designación Internacional de Aleaciones. El sistema utiliza un número de cuatro dígitos, que identifica los elementos de aleación, seguido de un guión y luego una letra que identifica el tipo de tratamiento térmico. A esto le sigue un número que identifica la dureza o el temple específicos de la aleación acabada. Un ejemplo típico sería 6061-T6. El 6061 es una aleación de la serie 6000 con magnesio y silicio. El 61 identifica además otros elementos y sus porcentajes. El sistema de numeración para la aleación de aluminio fundido es similar, pero está diseñado según los estándares de la Asociación de Aluminio, OAA. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Qué es la energía cinética? Pregunta 2. ¿Cómo se utiliza la ventaja mecánica en el sistema de frenado? Pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia entre par y potencia? Pregunta 4. ¿Cómo puede una prueba de quemado ayudar a identificar el tipo de plástico utilizado? Pregunta 5. ¿Cuál es el pH de ácidos y bases? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Qué término describe la capacidad para realizar un trabajo? A. Energía. B. Fuerza. C. Potencial. D. Termodinámica. Pregunta 2. El técnico A dice que se está realizando trabajo si se aplica una fuerza, pero el objeto no se mueve. El técnico B dice que la torsión es una fuerza de torsión que puede resultar en movimiento o no. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. Dos técnicos están discutiendo las cifras de torque y potencia del motor. El técnico A dice que el par se mide en un dinamómetro. El técnico B dice que los caballos de fuerza se derivan de las lecturas de torque medidas en un dinamómetro. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 4. Un ejemplo de una palanca y una ventaja mecánica utilizada en un vehículo es el A. Control de volumen de radio. B. Pedal de freno. C. Tanque de combustible. D. Batería. Pregunta 5. Dos técnicos están discutiendo la temperatura y el calor. El técnico A dice que la temperatura es la intensidad de la fuente de calor. El técnico B dice que el calor es la cantidad de calor. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. ¿El calor puede moverse o viajar? A. Conducción. B. Convección. C. Radiación. Todo lo anterior. Pregunta 7. El técnico A dice que 0 grados Celsius es la temperatura de congelación del agua. El técnico B dice que 100 grados Celsius es la temperatura de ebullición del agua. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. El técnico A dice que el agua pura o destilada tiene un pH de 7. El técnico B dice que el pH de los ácidos es menor que 7. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 9. El técnico A dice que la energía cinética de un vehículo es proporcional a su peso. El técnico B dice que la energía cinética de un vehículo en movimiento es directamente proporcional a su velocidad. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 10. El tipo de plástico se puede determinar mediante una prueba en blanco. Una quemadura. B. Peso. C. Color. D. Depresión. Fin del capítulo 13.